Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Esta hora en Villalbino despiden a los 5 mineros fallecidos el pasado lunes en la localidad asturiana de Degaña, en la mina de Cerredo. Son despedidos con un funeral presidido por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras. En Villalbino está nuestra compañera Esther Peñalba.
El pabellón municipal de los deportes de Villalbino se ha quedado pequeño para recibir a las miles de personas que han querido acompañar a los fallecidos, a los familiares y conocidos de estos cuatro jóvenes de la comarca de La Ciana. Los párrocos de las unidades pastorales de Villalbino, Palacios del Sil y Villaseca también han querido acompañar en esta jornada nefasta a estas familias desoladas, desconsoladas. Jorge, Rubén, Iván y Amadeo buscaban, las familiares, conocidos y vecinos de los fallecidos buscarán en las palabras del obispo el consuelo que necesitan.
Va a ser un momento en el que busquemos la paz que en estos momentos nos ha sido arrebatada, y un momento para anunciar la esperanza que ahora mismo es difícil de ver, pero por nuestra fe en Cristo, pues creemos en la esperanza, creemos en la vida eterna.
Una vez que concluya la misa, mineros, compañeros de los fallecidos, portarán los féretros en hombros hasta el colegio de Villalbino como homenaje y despedida.
Y el presidente de Traxa, la empresa pública que contrató a la amiga del exministro José Luis Ábalos, aprovecha su comparecencia en el Senado para mostrar su indignación por estos hechos. La propia Jessica Rodríguez reconoció ante el juez que cobraba el sueldo, pero nunca acudió a su puesto de trabajo. Maribel Sánchez.
Está indignado, dice que es lamentable y asqueroso si se confirma que la novia del exministro socialista estaba enchufada, cobró y ni siquiera trabajó en esta empresa pública. Jesús Casas está convencido de que sienten lo mismo los otros 27.000 empleados de Traxa y que desconocía por completo que Jessica Rodríguez fuera uno de ellos. La senadora Mar Caballero le recuerda que ese sueldo lo hemos pagado todos los españoles.
Duele que con el dinero público haya una persona que esté viviendo tan ricamente simplemente por tener una relación con un ministro.
Mira, y esto es, tiene usted toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso, porque evidentemente esto genera una sombra de duda y es una vergüenza.
Vergüenza que reconoce que le llevó a pedir la dimisión de la gerente de la empresa, mientras niega tajantemente que estuviera al corriente de este enchufe o que conociera a Ábalos o a Koldo García, que sería el que les obligó a contratarla.
Y España es el país europeo con el mayor crecimiento de patentes registradas en la última década, un 44%. Estamos en el puesto 15º del mundo y en el 8º a nivel europeo. La mayoría de estos inventos parten de investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo normal es que tarden años en estar listas para ser patentadas. Sefi García.
Un recorrido de 15 años costó al equipo del ingeniero de materiales José Fernández tener licenciada una marca de seguridad creada sin tierras raras. El año que viene estará en los décimos de lotería y en nuestros pasaportes, por ejemplo. Después en el DNI y otros documentos, y a más largo plazo, posiblemente en los billetes de euro que llevarás en tu bolsillo.
Seguimos desarrollando un material que consiste básicamente en un mineral que se irradia con un láser. La respuesta que recibe es la de una llave óptica. Con la misma composición, si modificamos algunos elementos, podemos modificar la llave óptica. Eso hace que sea muy difícil de reproducir por alguien que no tiene la tecnología.
Su equipo en el CSIC ha desarrollado además una aplicación móvil para poder leer esta nueva marca de seguridad. Mantener los derechos de una patente durante 2 años y medio cuesta unos 5.000 euros. Miles de euros más extender los derechos a otros países.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça pone rumbo a Madrid para la semifinal de Copa y de nuevo pendiente del caso Olmo. Bruno Casar.
Sí, porque la Liga ha emitido esta mañana un comunicado en el que advierten al FC Barcelona que no tienen fair play financiero y por ende quedan en el aire las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor después de que la patronal invalide la operación de los palcos VIP del Camp Nou y denuncia al auditor de las cuentas del club azulgrana. El Consejo Superior de Deportes tiene que tomar una decisión y tomar parte, en este caso Dani Olmo, antes del lunes. En lo deportivo, a las 9:30 resolvemos la segunda una semifinal de Copa del Rey. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, empate en el partido de ida. Los de Flick, que acaban de poner rumbo a la capital. Elena Condís.
El Barça está volando a Madrid con Rafinha y Cubarsí plenamente recuperados. Serán titulares en un 11 de gala. Ya veremos si con Gavi o Fermín en la media punta por el lesionado Olmo. Esta final, antes de la final, así la calificó Hansi Flick, el Barça sediento de títulos quiere seguir alimentando el sueño de la triple corona. Su condición de invicto, el único en 2025, y la última victoria hace 17 días en el Metropolitano les dan moral y optimismo. Han viajado unos 400 culés que estarán en el estadio lleno con más de 60.000 aficionados.
Gracias, Elena. En el Atlético de Madrid la única baja es Correa desde las 9. Lo contamos en tiempo de juego. Pendientes esta mañana también de Carlo Ancelotti, que ya ha declarado en la Audiencia Provincial de Madrid por esos dos delitos que se le imputan de fraude fiscal. El italiano ha dejado claro que en ningún momento ni él ni sus asesores tenían conocimiento de estar haciendo algo incorrecto.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, enseguida hablamos de tecnología con Jorge Morla, pero antes déjeme hablarle de droga. De droga. ¿De qué se hace con ella tras incautarse por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Por qué le digo esto? Porque Murcia empieza a ser un problema, Sofía Buera.
Dolores de cabeza, mareos y hasta problemas respiratorios. La Guardia Civil de Murcia, lo cierto es que Alberto ha dicho, mira, no podemos más. En concreto, ¿de qué unidad te hablo? De los agentes que trabajan en tareas de inspección y control fiscal, vamos, que colaboran con la Agencia de Vigilancia Aduanera en el puerto de Cartagena. ¿Y por qué? Pues porque la acumulación de marihuana es tal que el olor está intoxicando a los agentes de la Benemérita.
Pero que no esté afectando a sus funciones. Santiago Velasco, COPE Cartagena, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Alberto, Sofía.
Oye, ¿desde cuándo está pasando esto?
Bueno, pues esto viene ocurriendo desde hace un mes aproximadamente. Bueno, tenemos que decir que me encuentro ahora mismo en el puerto de Cartagena, en la parte exterior del recinto portuario, donde están las dependencias de la Guardia Civil. Aquí los agentes se quejan de ese fuerte olor, como habéis comentado, a marihuana, que hay en sus oficinas, que incluso están provocando trastornos respiratorios y fuertes dolores de cabeza a los efectivos de la Benemérita. Y es que la Asociación Unificada de la Guardia Civil asegura que ese olor no proviene de las instalaciones de la Guardia Civil, sino del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, de unas instalaciones que tienen contiguas, donde al parecer se están acumulando numerosas cajas con droga de los diversos alijos que se vienen produciendo en los últimos meses. Imaginaros, ese olor a marihuana está impregnando el inmueble, se adentra por los conductos del aire y por los respiraderos de las habitaciones, y todas las estancias, Alberto, Sofía, e incluso la zona de vestuarios donde se asean los agentes y se cambian, no hay forma de estar ahí porque huele muy fuerte a marihuana. Esto es lo que denuncian los agentes de la Guardia Civil.
Ya. Santiago, gracias.
Nada. Bueno, pues imaginaros cómo tiene que ser trabajar. Bueno, imagino que
no sé si hueles algo tú desde ahí.
No, desde aquí no se huele, porque bueno, hay que decir que en Cartagena huele ya a primavera y a Semana Santa, y nosotros no hemos podido adentrarnos en lo que es la zona portuaria porque no nos deja.
Qué primero
estamos justo al lado. Aquí de momento no llega el olor. Cuando llegue va a ser un problema, pero un problema social, más que laboral.
Sí, sí, sí. Santiago, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Sofía, entonces la custodia de drogas es un problema para los agentes de la Guardia Civil en algunos puntos de España.
Pues lo es, y nos hemos estado enterando de por qué. Entre otras razones, porque bueno, los alijos han incrementado mucho en los últimos años. Pero no solo eso, es que primero se tienen que guardar hasta que, es una prueba del delito, hasta que el juez diga y autorice su destrucción. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado está habiendo un montón de alijos en los últimos años que se están desbordando, y por otro hay, digamos que pocos medios para su destrucción, ¿vale? Pocas trituradoras, pocas incineradoras. En el caso de incineradoras hay solo 3 en toda España, en el caso de esto de marihuana son trituradoras lo que se emplea, y hay poquitas en España. Entonces, está siendo complicado y supone desde luego todo un desafío tanto para los cuerpos como para las fuerzas de seguridad del Estado.
Ya. Se me ocurren muchas cosas a decir, pero creo que prefiero pasar a tecnología, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Yo también, pero si nos van a hablar del DNI digital, madre mía, qué lío, ¿eh? Yo lo he intentado hacer y no. No, porque tú tienes que guardar las credenciales del DNI electrónico que te hiciste. ¿Y quién lo guarda en España? Ese sobrecito que te dan, que lo metes en una caja y ahí se te olvida.
Yo no sé dónde está, desde luego.
Pues eso, que no puedes hacerlo.
Bueno, pues hablamos con Jorge Morla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, sí, sí. No es tanto lío, ¿eh? Esto no...
Oye, dos noticias digitales que pueden tener bastante impacto en nuestra vida. Hablábamos, decía Sofía, el DNI digital, que se ha aprobado por el gobierno. Y por otro, en todos los WhatsApp que ha aparecido pues la opción de chatear con una inteligencia artificial muy sofisticada. Bueno, es un recuadro abajo en la derecha, aparece un circulito azul y violeta y tal. Lo primero que es noticia es lo del DNI digital. ¿Cómo funciona?
Bueno, esto es la versión digital del DNI de toda la vida y lo que va a hacer es convivir con el formato físico. Lo vas a poder llevar en el móvil mediante una aplicación que se llama Mi DNI.
Me la voy descargando mientras hablas.
Yo me la descargué esta mañana. Bueno, básicamente se va a poder usar en todas las actividades presenciales que se hacen con el carnet físico, o casi todas, vamos.
Vale, ¿y cuáles son sus usos principales?
Bueno, pues en primer lugar para identificarte ante funcionarios públicos, pero para todo lo que se te ocurra, alquilar coches, entrar en hoteles, abrir cuentas de banco, votar, porque también va a valer para votar, firmar contratos, ya te digo que casi todo,
pero,
más o menos.
Pero no se puede usar para cruzar la frontera, tengo entendido, ¿no? O para identificarse fuera de España.
Para eso no se puede hacer y para trámites digitales que hoy usan certificados electrónicos tampoco sirve, pero va a servir a partir de 2026.
Vale, pero ¿hoy puedo ya identificarme ante un policía con el DNI digital?
Hoy no. Lo que ha hecho el Ministerio de Interior es fijar un plazo de 12 meses, un año, para que todas las entidades públicas y privadas se vayan adaptando al nuevo sistema. Es decir, tú ahora le puedes decir a un policía que te lo acepte, te lo puede no aceptar, pero dentro de un año ya va a ser tu derecho, si no tienes el DNI físico encima, es decir, tengo el móvil y me identifico con esto.
Vale, ¿es esta aplicación que pone con un fondo azul DNI con estas tres letras? Vale. ¿Y qué tengo que hacer para tramitarlo?
Bueno, lo primero que tienes que hacer es registrarte para que tu número de teléfono móvil y la aplicación Mi DNI se te queden vinculados a ti como ciudadano. Uh-huh. Esto se puede hacer a través de una página web que es midni.gov.es. Uh-huh. Se puede hacer en comisarías de policías, en ayuntamientos, y cuando vayas a renovar el DNI, los agentes te van a ofrecer por defecto la posibilidad.
Vale.
Una vez que estás registrado, lo que estás haciendo tú, desde esta mañana a las 8 se puede descargar la aplicación en Google y en Android.
Vale, vale. ¿Hay algún... Claro, mucho dices tú, digital, hacker. ¿Hay algún peligro con esto?
En principio no, porque todo esto está validado tanto por el Centro Criptológico Nacional como por la Agencia Española de Protección de Datos. Lo que sí que hay que hacer es pedagogía para asegurarnos de que descargamos la aplicación correcta y no otra, es esta que te estás bajando tú.
Sí.
Pero luego, como hasta ahora ha pasado con la firma digital o con la aplicación clave, pues son muy seguras.
Yo sí lo he utilizado para el carnet de conducir, que el carnet de conducir sí tiene una aplicación que es la que es Mi DGT y que es así, vale, ha valido ya con... Lo único que cuando quieres alquilar un coche no te dejan.
Para alquilar no, pero para identificarte o lo que sea, sí.
¿Pero cómo va a funcionar el DNI en el día a día?
Bueno, una vez que tienes todo esto, tienes la aplicación, tú entras en la aplicación, es muy intuitiva, simplemente tienes tres opciones, que es DNI mínimo, vamos a decir, que simplemente muestra tu fotografía, tu nombre y que eres mayor de edad. Hay un DNI un poco más complejo, que ya te dice pues la validez del DNI, por ejemplo. Luego un DNI completo que muestra todos los datos del documento físico, ¿no? Como si fuera una fotografía del documento físico.
Vale.
Eliges uno de estos tres niveles, la aplicación genera un código QR y el que te lo haya pedido puede leer ese código QR, identificarte y, bueno, certificar que eres tú.
Vale. ¿Esto sustituye el DNI tradicional o no?
No. Y esto tiene que quedar claro. Esto es una cosa completamente voluntaria. Va a ser una copia, una especie de reflejo del carné físico, que este sí, el físico, va a seguir siendo obligatorio, claro. ¿Para qué nos puede servir el digital? Pues imagínate que pierdes el físico y entre medias que haces los trámites, vale, pues tienes el digital para salir del paso,
bueno,
por ejemplo.
Pues, está bien, oye, una buena iniciativa. ¿Tú cómo la valoras?
Está bien, está bien. Yo todo lo que sea no impositivo y que te pueda echar una mano, pues está bien.
Qué bien. Oye, el domingo me sorprendió ver en WhatsApp, a mí, yo cada vez que veo una actualización que me cambia un poco y me modifica, ya me inquieta lo que se enciende el testigo de que me estoy haciendo mayor.
Eso
entiendo.
Algo está pasando.
Y de repente veo en WhatsApp, como me sale un circulito en la parte inferior derecha, que azul, y lo pincho y es un chat con una inteligencia artificial. Es Meta IA, creo que está disponible en... Hay algunos aquí en la redacción que todavía no les ha salido.
Estamos
no sé por qué la han actualizado o no, pero me llevé una sorpresa y no sé cómo funciona.
Bueno, te llevaste una sorpresa tú y todos, porque en España ahora mismo hay 37 millones de usuarios de WhatsApp, se dice pronto. Para que no te hagas una idea, mi abuela Dora, que tiene 94 años la mujer, le mandamos un beso.
¿94,
todos los días, 94, y todos los días nos escribe a la familia por WhatsApp, ¿no?
Dora, un besito.
Entonces, claro, que algo así aparezca en una aplicación que usa tantísima gente, pues poca broma, ¿no?
Bueno, recordemos que Meta es la empresa de Mark Zuckerberg, también es el dueño de Instagram, de Facebook. ¿Tu experiencia? Es decir, ¿qué has hecho? ¿Has hablado bastante? ¿Cómo lo has visto?
Sí, yo he empezado a trastear un poco. Lo primero que le pregunté es cuál era su personalidad. No hace audios, entonces esto que vamos a escuchar es una voz que le hemos puesto nosotros.
Qué tío.
Pero lo primero que nos dijo fue esto.
Soy una inteligencia artificial diseñada para ser una herramienta de comunicación y aprendizaje con una personalidad que se caracteriza por ser amigable, accesible y objetiva. Me esfuerzo por ser clara y comprensible en mis respuestas, buscando siempre proporcionar información precisa y relevante. Mi objetivo es establecer un diálogo fluido y natural con los usuarios, respondiendo a sus preguntas y comentarios de manera oportuna y respetuosa. En todo momento me guío por un compromiso con la objetividad y la neutralidad, evitando tomar partido o mostrar prejuicios y buscando siempre proporcionar una visión equilibrada y fundamentada de los temas que se discuten.
Pero vamos a debatir, o quiero que me cuentes qué puedo hacer exactamente, porque yo sí sé que te funciona como un asistente digital, que te ayuda con tareas, con proyectos, sí, traduciendo textos.
Si le preguntas a ella directamente, que por cierto yo le pregunto su nombre y me dice que es Lumina, bueno, te dice muy bien lo que hace, que es, bueno, te puede ayudar a tareas y proyectos, traduce textos a varios idiomas.
Pero, por ejemplo, no puedo hacer imágenes y audios.
Todavía no puedo hacer imágenes y audios en Europa, porque esa capacidad va a estar vetada, pero claro, estamos en el primer paso, imagínate de aquí a unos meses.
Vale, oye, ¿puede hablarte de forma unidireccional? O sea, ¿puede iniciar ella las conversaciones?
Eso es muy buena pregunta. No puede, porque necesita un usuario que le hable y le pregunte por algo, ¿no? Vale. Es decir, puede responder información, pero no generarlo de forma automática.
Y yo no le puedo pedir que te diga a ti cosas, ¿no?
Todavía no. Ya te digo que en este primer momento no puedes, no puede hacer nada que salga de ese chat, digamos.
Vale, a mí, bueno, buena noticia, ¿no?
A ver, es una buena noticia, excepto por una cosa, y aquí ya cada uno tiene que decidir si esto es importante o no. Ajá. Y es que nadie lo ha pedido. Es decir, de repente hay un bot de inteligencia artificial sofisticadísimo, sí, que ha aparecido en el objeto más importante, que es el móvil, ¿no?, de la vida de 37 uh-huh. millones de españoles, sin avisar.
Pero no hay opción de eliminarlo.
Además, no existe la opción de WhatsApp de eliminarlo. Puedes ignorarlo, pero no borrarlo, porque lo que ha dicho Meta es que esto lo ha concebido como una especie de, bueno, parte muy importante de la experiencia futura de toda la aplicación, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, sí que es verdad que dudas morales aparte sobre la pertinencia de, oye, esto aparece de repente, te he pasado un pantallazo de una pregunta que le hice anoche, si lo quieres leer, esto...
Me encanta cómo juega Jorge Morla con la entrevista. Dice, ¿cuál es el mejor programa de radio de España? Y le dice, ya no sé si porque sabe por las conversaciones que trabaja en Herrera en Cope. Pero dice, Herrera en Cope es considerado por muchos como uno de los mejores programas de radio, y aquí hay una de las razones por qué se destaca: experiencia y credibilidad.
No hay más preguntas, señoría. Esto es lo que nos dice la inteligencia artificial. Habrá que hacerle caso. Esto es así.
Hermano, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chao, hola. Chao.
De mi momento que nos vamos al aeropuerto para ver si los que viajan a Reino Unido ya tienen, pues, esta nueva autorización que hace falta, la ETA. Un segundo que se lo cuento enseguida.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Hola? Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Haier.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez viene más y también se deja más dinero. El turismo internacional sigue dejando cifras de récord en Madrid. En febrero nos visitaron hasta un 10% más de turistas que hace un año y se gastaron un 14,6% más, en torno a los 1.138 millones de euros. Se trata del mejor dato de llegada de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de febrero en la región de la serie histórica. A esta hora se está celebrando, como cada primer miércoles de cada mes, el relevo solemne de la Guardia Real en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Un acto muy llamativo que genera siempre mucha expectación entre los madrileños y, por supuesto, también entre los turistas que nos visitan. Ahí está María Álvarez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, hay mucha gente en estos momentos viendo este acto y qué es lo que está pasando, lo que estás viendo ahora mismo.
Pues sí, Mónica, aquí en la Plaza de la Armería hay mucho ambiente. Ahora mismo están saliendo los caballos de esa Plaza de la Armería y están volviendo a entrar. Han salido unos caballos blancos y están entrando ahora unos marrones. Hay cientos de personas que se han acercado hasta aquí para ver este relevo solemne de la Guardia en el Palacio Real, que solo se puede ver el primer miércoles de cada mes, excepto los meses de enero, agosto y septiembre, que no se celebra. Hay muchos españoles, está claro, nos gusta lo bueno, pero también he podido hablar con mucha gente de otros países. Mucho francés, inglés, estadounidense, holandés, turistas que no pierden la oportunidad de hacer un viaje y venir a conocer Madrid. Por ejemplo, Jennifer, que ha venido con su marido.
What about Madrid?
We love it so far. We've been here 3 days. We've had beautiful weather. We've taken a couple tours and we're very pleased with the quality.
You are now here to see
yes.
this one?
Yes.
What do you think about it?
So far, so good.
Ella me contaba que llevan 3 días aquí, que les ha hecho un tiempo espectacular y que están encantados de poder ver hoy el relevo solemne. Y es que este acto lleva celebrándose desde el 23 de noviembre de 1994. En él participan 400 personas y 100 caballos y rememora el relevo que se hacía diariamente en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII.
Pues qué bonito, ¿eh, María? Me imagino que tú también estarás disfrutando y nada,
disfrutando
pues eso.
A tope, que es la primera vez que lo veía, Mónica.
Claro que sí. María Álvarez, muchas gracias, que nos contaba pues todo ese ambiente, ¿no?, de gente que hay en estos momentos ahora mismo frente al Palacio Real asistiendo pues a ese relevo solemne de la Guardia Real. Muchos de ellos, como estamos escuchando también, turistas extranjeros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 2 de abril, son ya las 12 y casi 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer, como siempre, cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan por la M50 debido a un alcance que se ha producido a la altura de Majadahonda en dirección a la A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía, y enseguida vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¡Mamma mía! Mamma Mía se despide de Madrid el 15 de junio. Última oportunidad para disfrutar de la mejor fiesta de la Gran Vía a ritmo de ABBA. Ven a verlo o repite de nuevo, pero no te lo pierdas. Entradas en mamamiaelmusical.es. Última función 15 de junio. Improrrogable.
Vuelve Frescomar. Construye tu futuro en la Feria de la Construcción de Madrid. Empresas, profesionales y expertos del sector nos presentarán las últimas novedades en ámbitos de sostenibilidad, seguridad, empleo, industrialización e innovación. Visítanos el 8 y 9 de abril en Fundación Laboral de la Construcción de Madrid, calle Rivas 25. Saca tu entrada en frescomat.fundacionlaboral.org.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Una empresa de climatización?
Gesclima.es es la solución.
¿Climatizar tu local comercial?
Gesclima.es.
¿Climatizar tus oficinas?
Gesclima.es.
Recuerda, Gesclima.es.
Atención propietarios e inversores. Gracias al éxito obtenido, Revalorice pasa a reformar cualquier propiedad, incluyendo locales y trasteros. Realizamos cambios de uso a vivienda para que puedas vender rápido y por más dinero. Y ya lo sabes, reformamos gratis. Y si no vendemos tu propiedad, te quedas con la reforma hecha, sin letra pequeña. Revalorice.es, con Z, y gana más valor en tu propiedad.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues así viene este miércoles ya 2 de abril, un día en el que de nuevo va a volver la lluvia a Madrid a última hora de la tarde por la entrada de una nueva borrasca de nombre, en este caso, Nuria, que nos va a acompañar por lo menos de momento que se sepa hasta el fin de semana y que también va a traer más frío. Ahora mismo tenemos 11 grados en el centro de la capital, se esperan máximas de 17 grados y las mínimas, eso sí, un poquito más altas, las mínimas se sitúan en los 11 grados. Os contaba antes, hemos estado hablando con María Álvarez, que ella está en el Palacio Real de Madrid,
sí,
asistiendo a un acto súper interesante que atrae muchos turistas en Madrid, que es el relevo solemne de la Guardia Real en la Plaza de la Armería de este palacio.
Bonito,
muy bonito.
Sí.
Se celebra todos los cada primer miércoles de cada mes.
Ajá.
Y bueno, pues es un acto espectacular que recuerda un poco pues esos cambios de guardia que se hacían en la época de Alfonso
XII. De los ingleses, todo lo que tú quieras, en el Buckingham Palace. No, nosotros tenemos nuestro propio Buckingham.
Claro, ¿tú no lo has visto entonces nunca?
No, me encantaría.
Bueno, pues claro, lo que pasa es que te pilla mala hora, te pilla siempre aquí.
Hombre, claro, me pilla haciendo el programa, no sé qué me desplace con el micrófono, pero me encantaría. Seguro que hay algún vídeo luego en redes sociales que puedo echarle.
Seguro.
Sí.
Y estaba yo comentando también con los oyentes, Alberto, que cada vez nos visitan más turistas internacionales en Madrid, tiene mucho atractivo. Fíjate, ha subido en febrero un 10% más en este febrero de este año, un 10% más con respecto al del año pasado.
Normal.
Y cada vez vienen más días y lo más importante, que se gastan cada vez más dinero.
Pues eso, dinerito.
¿A ti qué es lo que más te gusta de Madrid?
Pues mira, a mí lo que más me gusta de Madrid es que es una ciudad de acogida y hay un crisol de españoles de cualquier comunidad autónoma que nadie pregunta de dónde es y
sí,
de
señor,
dónde,
de verdad,
cuál.
Que siempre se dice eso, pero es que es verdad.
Porque hay una cosa, Moni, que ¿no te parece? ¿Tú de dónde creciste?
Yo aquí, yo soy madrileña.
Tú eres madrileña.
Sí, pero mi padre es de Burgos y mi madre de Jaén. Yo tengo una mezcla
es
un poco rara.
Las ciudades cada vez se parecen más las unas a las otras y eso es porque que está muy bien que haya un specialty coffee que te cobran 5 pavos el manchado, todo lo que tú quieras, Starbucks y tal, pero estamos perdiendo las esencias, el vermú que se ha tomado aquí de toda la vida en Madrid,
claro,
las papas, el bocata y calamar y ese tipo de cosas. Gentrificación es un fenómeno que no te creas que me gusta
ya,
mucho,
que te gusta
pero
mucho.
Bueno.
Bueno, ¿qué vas a contar tú
pues
ahora a los oyentes?
Pues hablabas tú de turistas, vamos a hablar del turismo que va a Reino Unido, ya sea por trabajo o por disfrute, y de la nueva autorización que tienen que pedir y que tienen que tener, se llama ETA, la ETA. Bueno, vamos a hablar un poco de qué consta, cómo se pide, si ya hay gente que esté en el aeropuerto o
qué
viajando
bueno, qué
con
interesante.
Eso.
Yo me voy este verano a Irlanda, ¿también me influye? No.
Bueno, no, Irlanda no.
Claro. A Irlanda no, sí, solo sí, Reino sí, Unido. Sí. Bueno, pues te escucho, venga, como siempre, con atención.
Gracias, Alberto.
Madre. Gracias, hasta chao, ahora. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, pues ha entrado en vigor, o hoy entra en vigor, la nueva autorización de, bueno, para todos aquellos que quieren visitar como turista Reino Unido. Para entrar en los países que los forman, los viajeros deben rellenar el ETA, el ETA. En inglés es Electronic Travel Authorization, autorización para viajar electrónica. Es una medida que busca reforzar la seguridad y las autoridades recomendaron hacer la solicitud pues con al menos 3 días hábiles de antelación al viaje, pues para evitar inconvenientes, ¿no? Vamos a comprobar si los que viajan hoy a esos países han seguido las recomendaciones. En el aeropuerto de Barajas está Bárbara de Chilla. Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿ha hecho la gente los deberes?
Bueno, aquí estoy en la T4 y la verdad es que, mira, me encuentro ahora mismo en los mostradores en el 900 en adelante, que es el que se encarga ahora mismo del próximo vuelo a Londres, que será a la 1:30. Claro, imagínate, mucho extranjero no, son de allí, son de Londres, entonces a ellos no les afecta. Y a los españoles que les afectaba, resulta que han venido con los deberes muy bien hechos. De hecho, hay uno de los viajeros que me contaba que además es algo muy fácil, vamos a escucharle.
Tampoco ha sido tan complicado, lo que me han hecho pedir ha sido una foto, pero pedían como un formato en específico, .jpg, no dejaba ni PNG ni cualquier otra cosa. Y luego pues te pedían el pasaporte en vigor.
La verdad es que es un registro que se hace, Alberto, en línea, tú lo has dicho, 3 días antes preferiblemente, aunque se supone que es bastante rápido, relativamente, y además a veces se puede demorar un día, pero normalmente es automático porque además uno tiene que pagar una tasa de 10 libras, aproximadamente unos 12 euros, aunque este precio, ojo a los viajeros, porque va a aumentar a lo largo de este año y va a alcanzar hasta las 16 libras, que estamos hablando de unos 19 euros. Bueno, este Electronic Travel Authorization, que es bastante similar al de Estados Unidos, que seguro que los viajeros que viajen a Estados Unidos ya están acostumbrados al ESTA, ¿no? Lo rellenan sobre todo los que viajan por turismo o por trabajo. También lo tienen que rellenar los menores. Ojo, ellos tampoco se libran. Sí. Podría ser rechazado si no lo haces, ¿eh? ¿Este qué pasa? Que todo esto que tú rellenas queda de alguna manera reflejado en tu pasaporte, de modo que es bastante rápido el acceso y eso es lo que quiere hacer precisamente Reino Unido, agilizar todos esos trámites, ¿no? Uh-huh. Solamente los que se encuentren en tránsito hacia un tercer país se van a librar de rellenarlo porque se entiende que no es Reino Unido su destino final, ¿vale? Pero todo el que sí que tenga por alguna razón que salir del aeropuerto y volverse a meter en el propio Reino Unido, van a tener que rellenarlo, aunque Reino Unido no sea su destino final. Tampoco es necesario para aquellos que tengan un visado o simplemente ya tengan algún tipo de permiso para trabajar o estudiar en Reino Unido.
Esto y tiene, fíjate, una validez de 2 años, ¿no, Bárbara?
Efectivamente, 2 años en los que tú puedes viajar tantas veces como quieras con ese mismo permiso que previamente ya has pagado y ya hemos autorizado. La fecha de caducidad son 2 años o, ojo, cuidado, también muy importante, hasta que te caduque el pasaporte. Es, claro, decir, si a tu pasaporte antes le queda 1.5 años, pues 1.5 años ya no tiene más vigor.
Vale.
Y sin límite de viajes en esos 2 años. Pero es verdad que aquí ahora mismo está la cosa muy tranquila, la gente muy enterada. Hemos hablado con las aerolíneas, nos han dicho que en el día de hoy que entraba en vigor no ha habido ni una incidencia hasta ahora, que bueno, todavía es prontito,
bueno,
que oye, a partir de la 1 todavía queda mucho día por delante y algo puede pasar, pero deberes hechos por aquí.
Bueno, oye, pues me alegro, está muy bien eso, Bárbara, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ayer 1 de abril, martes, en Toledo, el paracaídas de Carlos Suárez falló, el de emergencia en el último segundo. No se abrió y murió al impactar contra el suelo. Carlos Suárez ha sido uno de los grandes deportistas extremos que ha tenido este país en su historia. Estaba rodando la película La Fiera, que encima, fíjese, es una película inspirada en él mismo, en sus amigos Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio y Armando del Rey, que fueron precursores del salto base y del vuelo con traje de alas en España. Pues en el rodaje de La Fiera participaron otros 4 saltadores profesionales. Todos salieron ilesos menos Suárez, 52 años. El último gran aventurero de la pandilla de Darío Barrio, que es el grupo de pioneros del salto base del que le hablaba, ¿no? ya han fallecido 4 de sus 5 miembros. Darío Rodríguez es el director de la revista Desnivel, especializada en deportes de montaña y muy amigo de Carlos Suárez. Darío, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, lo siento mucho, amigo.
Sí, la verdad es que es un accidente que está toda la comunidad del alpinismo, la escalada, la aventura, la exploración, la naturaleza, está todo el mundo consternado. Pocas veces un accidente ha causado tanto impacto en una comunidad tan amplia de personas.
Pero es que además estaba grabando un documental que precisamente recordaba la figura de amigos que también habían fallecido haciendo algo parecido, ¿no?
Sí, es terrible porque lo que estaba haciendo él era realmente, él lo que estaba haciendo era sustituyendo él y Armando del Rey a los actores principales de la película, que lógicamente no eran saltadores, es decir, ellos eran las personas que doblaban a los actores principales, estaban haciendo un salto relativamente sencillo, algo que no tenía en principio en absoluto peligro. Carlos saltó, se salió con la absoluta normalidad de la barquilla del globo desde el que estaban saltando y no se sabe lo que ocurrió. No pudo abrir el paracaídas, sí. Pero lo que es, estamos todos sorprendidos es que el paracaídas de emergencia, que abre automáticamente, de una forma automática, aunque la persona estuviera inconsciente, abre automáticamente, pues este paracaídas de emergencia no abrió y Carlos, pues bueno, impactó contra el suelo y la verdad es que estamos todos afectadísimos porque Carlos era muchas cosas, era una persona que en el mundo desde muy joven, además, ahora tenía 52 años,
madre mía,
pero es una persona que destacó desde los 14 años, hizo actividades absolutamente increíbles como alpinista, como escalador, como en expediciones, en el mundo de salto base fue uno de los iniciadores, y además lo que contabas tú ahora, fueron los iniciadores con Álvaro Mutó, con Darío Barrio, y desgraciadamente estas personas que fueron los iniciadores de este deporte pues pagaron un precio altísimo por crear este deporte, por dar vida a este deporte del salto base. Y precisamente en esta película lo que se quería contar, lo que se quiere contar es la historia de esta generación, de este grupo de amigos realmente únicos, ¿no? Que hicieron avanzar un deporte en el que hoy en día el salto base es mucho más seguro, hay mucha más tecnología, hay muchísimo más conocimiento, pero en aquel momento no lo había y el precio en vidas humanas pues ha sido algo absolutamente terrible.
Ya. Además tengo entendido que Carlos se alejó del salto base, ¿no?
Carlos realmente en esta época de su vida, Carlos ahora era padre, tiene una niña de 2 años. Él era una persona tremendamente inteligente, no solamente era un gran deportista, sino que era una persona que leía muchísimo, analizaba muchísimo el porqué del riesgo, de los riesgos que afrontaba. Y era una persona pues que a raíz de haber visto a tantos amigos desaparecer, pues había tomado la decisión pues de bajar absolutamente el ritmo, de retirarse de este tema del salto base, pues que es tan peligroso. Y de hecho el salto que perdió la vida ayer era un salto que teóricamente era un salto fácil, era un salto de un globo. Estos días habían estado saltando de avión. El salto de avión es mucho más exigente con trajes de alas que el salto de globo. Y era un salto pues relativamente fácil y era un salto en el que Carlos Suárez, pues, con su experiencia y con tantísimos saltos que llevaba ya hechos, pues no debería haber tenido ningún problema.
Darío, déjame que vuelva a reconectar con tu línea porque te pierdo un poco cuando me hablas, pero mientras hablábamos de lo que pudo pasar con el paracaídas, ¿no? Que es una de un millón de veces cuando el paracaídas de emergencia no se acciona. Hemos hablado con David Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación Española de Salto Base, amigo también de Carlos Suárez, y le hemos preguntado pues qué pudo pasar con el paracaídas de Carlos, qué pudo fallar.
Los paracaídas para saltar de avión, de paracaidismo, llevan unos sistemas de seguridad que son los que se están investigando ahora. Aparte de llevar dos paracaídas, el principal y el de reserva, llevan un sistema de seguridad también que se llama Cypress. Se está mirando realmente qué es lo que pudo ocurrir. Simplemente era un salto de entrenamiento más, con alturas, con muchísima seguridad, en altura, en los trajes y en el equipo que llevaba Carlos.
Darío, te tengo ya por aquí, ¿verdad?
Sí, te metías aquí, perdóname.
Nada, por Dios, si al revés, si lo que te agradezco es que tengas la entereza de poder ponerte en el micrófono. No sé cómo está la familia.
Pues estamos, no la familia, sino toda la comunidad del alpinismo, de la escalada, de la aventura, lo que comentaba antes. Pocos accidentes mortales han causado un impacto tan grande entre tantas personas, porque primero por las actividades que realizaba Carlos, que eran muy, muy distintas. En todas había alcanzado el más alto nivel en alpinismo, en escalada en solitario, en expediciones, en salto base. Y además Carlos era una persona, primero era una persona muy reflexiva, leía muchísimo, era un gran comunicador, era una persona sencilla, cercana, muy accesible, que prácticamente estaba, no te digo que estuviera en todas partes, pero que siempre estaba dispuesto a comunicar lo que realizaba, el por qué lo realizaba, en profundizar, y por eso su muerte, la verdad es que es una muerte que yo en casi 40 años de periodismo de montaña, creo que es la muerte que más ha afectado a una comunidad más amplia y más diferente de personas.
Qué tragedia, Darío. Amigos, mando un abrazo gigante a todos. Aquí nos tenéis para lo que os podamos hacer falta. Y nada, bueno, que os mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte también a vosotros y gracias por estos minutos para transmitir la figura de Carlos Suárez, que fue un personaje realmente importante, único, irrepetible, y que nos deja un legado importante pues, con sus escritos, sus vídeos, sus fotografías. Deja un legado que realmente pues nos va a dar todo el tiempo de reflexionar y de pensar.
Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué pasa?
Gran éxito de crítica y público ayer en la librería Neblí presentando mi libro. Se ha agotado la primera edición.
¿Ah,
ya
sí?
Estamos reimprimiendo la segunda, así que muchísimas gracias a todos y en especial al brillante presentador que tuve ayer.
Si fue la primera presentación que he hecho, estaba nervioso un poco.
No, ¿qué dices? Lo hiciste perfecto. Deberías dirigir la feria del libro, vamos. Bueno, empieza la campaña de la renta. ¿Estás contento de poder contribuir al estado del bienestar en España, no? Bueno, empieza. Vamos a explicar en el programa cuáles son las novedades de este año. Por ejemplo, se puede pagar con Bizum.
Sí,
ya
señor.
Pones a María Jesús Montero y se lo mandas a ella directamente, que está en su semana de pasión. Luego contaremos porque la ha vuelto a liar. La ha vuelto a liar.
¿Otra vez?
Sí, sí, después de pedir perdón, hoy ha vuelto a remeter contra los jueces.
¿Hoy?
Sí, porque les acusa de doble rasero a la hora de juiciar los casos del PP y del PSOE. Cuando todos sabemos que si está Pedro Sánchez en el poder, básicamente es por los casos de corrupción.
Pero no me queda claro que jueces
al PP, pero bueno,
y que jueces no le gustan.
No, yo creo que está mal. O sea, está mal. Yo creo que María Jesús Montero está en un momento muy difícil porque Pedro Sánchez la está explotando. La está explotando, aparte se la ve que ha adelgazado muchísimo. Es que, claro, ser ministra de Hacienda, nada menos. Ser vicepresidenta del gobierno.
Brutal.
La jefa del PSOE y encima candidata a la Junta de Andalucía contra Juanma Moreno. O sea, alguien que la quiera debe decirle que no siempre obedecer a Pedro es lo mejor, que hay cosas más importantes en esta vida como la salud. Pero bueno, la vuelta a liar. Hay novedades en materia de vivienda. Pisos de ocupas violentos, o sea, los que entran por allanamiento lo van a tener a partir de ahora más complicado. Pero no hace nada el gobierno contra los inquiocupas, que son los que se quedan dejando de pagar el alquiler.
Correcto.
Que son la inmensa mayoría. Contra esos no se hace nada. Y luego los pisos turísticos, a partir de ahora deberán preguntar a la comunidad de vecinos. Sí, deberá contar con el permiso de la comunidad de vecinos.
Se supone que eso era de antes, lo que pasa es que se habían buscado subterfugios
claro,
para
pero
poder...
A partir de ahora tendremos, digamos, los vecinos de comunidades donde no se quiera, se vota, y si no se quiere conceder ese permiso, que en la mayoría de los casos va a ser que no, pues no se podrá abrir piso turístico. Estamos en el tic-tac, en el descuento del gran estallido, el Big Bang de los aranceles.
Sí, estamos pendientes de que se despierten allí en Estados Unidos.
A las 10 de la, será a las 10 de la noche la española cuando sepamos por fin en qué va a consistir, a qué porcentaje, a qué sectores va a afectar.
Y
esto promete ser un día histórico para mal en la historia de la economía mundial, de la estadounidense, de la europea. Hay medios que están diciendo que igual se descuelga con un 20% de arancel para todas las importaciones, un arancel único. No sabemos muy bien en qué va a consistir, pero que va a ser dañino para todos, no hay ninguna duda.
Incluso para americanos.
Por supuesto, la inflación va a subir, los productos, los precios van a subir, en fin, pero esta es la locura nacionalista de la visión económica de Trump, que es como la de un tendero de barrio al que le abren una tienda, la misma manzana, entonces va a presionar al alcalde para que le chapen el negocio al competidor. Esa es su visión de juego de suma cero que tiene Donald Trump. Y luego ha muerto Val Kilmer, hablaremos de él también. A mí la que más me gustó fue la de Jim Morrison, la que hace Jim Morrison en la película de Oliver Stone de The Doors, que me parece...
No la he visto.
Pues tienes que verla, porque se mete tanto. Además, tú eres un friki de la música, ¿sabes?
Me encanta,
un huevo.
Me apasiona.
Y los dos los conoces bastante siempre, bien.
Claro, por supuesto.
Pues el papel Morrison que hace también de Morrison, Val Kilmer, es...
Pero es muy antigua la peli.
Bueno, de los 90. Yo recuerdo que todavía la pillé en el videoclub, en los estuches de VHS, claro. Que entonces todavía excelentemente más joven que
bueno,
yo.
Pero videoclub me he tragado, ¿eh?
Pues no, pues mírate esa peli, porque el papel que hace del rey lagarto de Jim Morrison es increíble, hasta el punto de que cuando acabó el rodaje él tuvo que ir a terapia para sacarse al personaje de dentro.
Sí,
pero bueno, el caso es que ha muerto muy joven, 65 años. Bueno, Top Gun, ¿no? Iceman, hay muchos papeles. El que hace en Heat también me gusta mucho. Yeah. La peli de Michael Mann. En fin, hablaremos del gran Val Kilmer.
Oye, fíjate, esta mañana he tenido unas charlas que les recomiendo a todo el que esté dudando sobre qué opina o qué no opina del caso Dani Alves. Hemos hecho una cosa con Nacho Abad esta mañana y hemos cogido los 101 folios de la sentencia del TSJ. Hombre, no lo hemos leído.
Bueno, la Fiscalía acaba de anunciar que lo va a recurrir. Era previsible al Supremo, pero no parece que el Supremo vaya a mover.
Pero claro, la pregunta que te hago con tu experiencia en tribunales, que no es poca, aunque no te dediques estrictamente a tribunales, ¿es común que el Supremo revoque una sentencia del TSJ?
Con una sentencia por unanimidad, ya ha dicho el Supremo que no va a entrar a valorar la prueba, que es tanto como decir... El análisis de la prueba ya ha sido suficientemente exhaustivo, por tanto nosotros no vamos a entrar en eso. Así que el recurso de casación ante el Supremo, lo que te dicen los periodistas especializados en tribunales, Ángela Martialá, y lo que te dicen y los propias fuentes judiciales, es que sería muy, muy, muy raro que el Supremo revocase otra vez esta sentencia o la matizase. O sea que...
A mí me lo dijo la gran Rossetti, que bueno, yo todo lo que dice lo mando a misa.
Rossetti, por supuesto. Supongo que, claro, Alves, que va a ser padre otra vez, como sabes, llamará a su hijo, si es niño, Inocencio, si es niña, Inmaculada. No, supongo que será la...
Jorge, justo te escucho en mediodía.
Empezamos. Ahora.
Bueno, se quedan con mis buenos amigos, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Y luego les sigue contando cosas de actualidad y muy entretenidas Pilar García Muñiz, que está en un nivel, la verdad, que es tremendo. Vamos, yo no me pierdo un minuto del programa. Pero es que luego, pues, entre Tiempo de Juego y Ángel Expósito, tienen ustedes para elegir. Pero es que después viene Juanma Castaño, que encima tiene un colaborador nuevo, Iván Rakitic, gran sevillista y barceloniza. Yo, aunque sea bético, pues se le tiene cariño, un tipo muy sevillista y muy sevillano, sobre todo estoy deseando escucharle. Y después ya vendrá El Pulpo, y a las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Yo le espero a las 10, ¿eh? Bueno, le contaré también cosas a partir de las 6, pero a las 10 le espero con Los Fósforos, con David Alandete y con historias que contarán a Velasco, en fin, viene mucha gente. Mañana se lo cuento. Guarde cuidado y le espero, fresquitos con Colonia. Duchado a las 6 de la mañana. Hasta mañana.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Archidiócesis de Toledo.
Quiero conocer más sobre la historia de esta ciudad.
El viernes a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes lo que vas a hacer en Semana Santa. Quedan solo 10 días para el Domingo de Ramos. ¿Te quedas en Madrid o tienes pensado salir fuera, al pueblo, a la playa o incluso hacer una pequeña escapadita al extranjero? Bueno, pues muchos madrileños ya tienen planes. De hecho, 9 de cada 10 tiene pensado salir fuera y la mayoría lo va a hacer a un destino nacional. César Gutiérrez es coportavoz de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, que acaba de publicar el estudio de turismo emisor de la Comunidad de Madrid junto al Gobierno regional, y vamos a analizar con él estos datos. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido mucho este dato. El 90% de los madrileños tiene pensado salir, ¿Son cifras similares a otros años?
Pues generalmente Semana Santa es una de las temporadas, una de las campañas más fuertes. Si bien es verdad que este año puede ser incluso un poquito mejor que el año pasado.
Claro, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque después de todo el mal tiempo que hemos tenido por la lluvia, ¿por qué lo hemos cogido con tantas ganas?
Pues mira, yo creo que creemos fundamentalmente también este año, Semana Santa cae dos semanas más tarde de lo normal, entre 2 y 3 semanas. Desde Navidades ha pasado pues un periodo largo de tiempo y yo creo que la gente pues tiene ganas ya de desconectar, tiene ganas de salir y se les está haciendo un poco largo estos 3 meses sin este periodo de descanso. Han tenido más tiempo también para preparar, para planificar, y yo creo que eso es una de las razones fundamentales. Además influye que llevamos 1 mes y medio lloviendo prácticamente y has podido hacer menos salidas, con lo cual Semana Santa se ha convertido pues en la fecha mágica para poder salir.
Claro. Decíamos efectivamente que la mayoría opta por destinos nacionales. ¿A dónde se van?
Pues mira, pensado salir más o menos un 80% quiere viajar por España, y siempre, como los últimos años, pues la costa mediterránea es quien tiene más del 20%, 21% de gente que quiere salir. Y luego pues hay entornos naturales, rurales, el pueblo, pues es algo también que es una salida para Semana Santa, pues para aquellos que deciden pues quedarse un poco donde siempre.
Uh-huh. Y hay algo
que también que es interesante, y es que un destino que cada vez va mejor es todo lo que es el Cantábrico y la Costa Norte. Lo estamos notando que cada año va mejorando las cifras que van hacia el norte de España.
Claro, no me extraña, porque es que esa zona también es maravillosa, con unos paisajes increíbles, se come fenomenal. Me imagino que eso también hace mucho, ¿no?, para que la gente conozca esas zonas. Y también hay un porcentaje, no muy elevado, pero importante, ¿no?, de familias y de parejas, sobre todo, que decide realizar una escapadita al extranjero. ¿Dónde se van?
Sí, pues mira, prácticamente pensado salir fuera del extranjero, pues casi llega al 20%. Y como siempre en Semana Santa, pues los destinos más visitados son las capitales europeas. Y luego tenemos otro destino que también es un poco pues de los más demandados, que es Euro Disney. Entonces, Semana Santa yo creo que es una de las temporadas donde más deciden ir justamente a hacer esa pequeña visita, ese break de 3-4 días a una capital europea.
Uh-huh. ¿Y se reducen los días de los viajes y el gasto o es similar a otros años?
Pues mira, hemos notado que los días prácticamente los mismos, los 4 días de puente son los más demandados, aunque también tenemos un porcentaje grande de gente que se quiere ir los 7 días. Lo que sí que hemos notado, o al menos eso lo que...
¿César? Ahí justo se ha cortado César. Bueno, pues aquí lo dejamos la entrevista a César Gutiérrez. Vamos a despedirle, que es coportavoz de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, que hemos analizado con él. Bueno, pues esos viajes que tienen ya pensados los madrileños. 9 de cada 10 se va a salir fuera de Madrid en esta próxima Semana Santa. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Y ahora, cuando faltan 6 minutos para llegar a la 1 del mediodía, quiero invitarte al Rincón Asturiano. Es uno de los mejores restaurantes que tenemos aquí en Madrid. También podemos hacerlo aquí, claro que sí, en nuestra ciudad, en la calle Delicias 26. Allí podemos desayunar, tienen unos desayunos que quitan el sentido. Y bueno, la verdad es que los menús diarios y todo lo que tienen para comer fuera de carta o para cenar, pues es impresionante. Así que te invito a que vayas allí y degustes su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar tampoco su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Calabacín por 1,19 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en ahorra más.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Tras el éxito de las temporadas pasadas, L'Opera Amore presenta el 4º Festival de Zarzuela y Ópera en el Teatro Amaya, con títulos inolvidables como El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, La Traviata y muchos más. Del 16 de abril al 29 de junio. Entradas ya en taquilla o teatroamaya.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades. Murprotec.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando envejecemos, nuestras necesidades de salud y bienestar cambian. Muchas personas mayores necesitan atención sanitaria tras una operación o para el control de enfermedades, y contar con una enfermera profesional en casa supone una gran diferencia. Yolanda García es directora de calidad de Seniors. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, estáis? Muy bien, Yolanda, cuéntanos, ¿cuándo es recomendable contar con una enfermera a domicilio?
Pues mira, te pongo unos ejemplos. Por ejemplo, después de una operación, en cuidados posquirúrgicos, para controlar esos signos de alarma, que pueden ser posibles hemorragias, infecciones, cambios de medicación notables, o cuando el paciente necesita curas. También es muy útil en personas con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, donde es muy importante controlar las constantes vitales, la administración de medicación, o simplemente hacer un seguimiento sanitario de forma regular para evitar reagudizaciones que empeoren su estado de salud y evitar reingresos con las complicaciones que esto conlleva.
Claro. Actualmente, Yolanda, es posible recibir atención de enfermería profesional sin salir de nuestra propia casa. ¿Cómo funciona el servicio de Seniors?
Pues es muy fácil de contratar a través de web o por teléfono en Seniors, como en el resto de nuestros servicios. Creemos en un modelo de atención integral completamente personalizado. Por eso, lo primero que hacemos es valorar la situación de la persona y asignamos un profesional de la enfermería debidamente cualificado y con experiencia que se desplaza al domicilio. El servicio puede ser puntual, por ejemplo, para una cura, como hemos dicho antes, o continuado en el tiempo, si el paciente lo requiere. Muchas veces también nos llaman simplemente porque la persona no tiene una movilidad que le permita desplazarse al centro de